No, estuvo, no pudimos hacer, vamos a blanquear esto obviamente, no pudimos hacer contacto con Gustavo, bueno, por temas de agenda nada más, vamos a ver si en los próximos días podemos concretar con él y que quizá pueda venir acá, pero pensamos en que no queríamos dejar el tema pasar.
Exactamente.
Entonces vamos a comentar un poco de estas 17 propuestas que hicieron estas organizaciones sociales, que obviamente vienen de distintas reivindicaciones, ¿no? De distintas perspectivas.
Bueno, comenzando, vamos a comentar la primera, que básicamente habla de la elaboración participativa de las políticas habitacionales y en particular del Plan Quinquenal de Vivienda 2025. Bueno, un poco lo que buscan es que sea en coordinación con las políticas urbanas y territoriales, convocando al ámbito multiactoral que está establecido en la Ley de Vivienda, ¿no? En el artículo 76 de la Ley de Vivienda. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, ellos piden que se incluya a las organizaciones y se tome en consideración sus recomendaciones, porque en definitiva son los que viven día a día esta situación, ¿no? Entonces, se busca como un espacio más de diálogo abierto para la construcción de estas políticas habitacionales.
La siguiente propuesta es un aumento sustantivo de la inversión pública en la vivienda social, ya que los recursos anuales del Fondo Nacional de Vivienda deberían ser llevados, según proponen, a como mínimo un monto igual al 2% de la masa salarial del país. Estas también son reivindicaciones que viene haciendo hace mucho tiempo FUCBAM. De hecho, Enrique Cal ayer también hizo esta reivindicación y esto se estableció en la Ley de Vivienda en 1968. Así que ya es una ley que tiene bastantes años. Ellos indican que debe hacerse mediante la asignación de recursos específicos y permanentes para el Fondo Nacional de Vivienda y que para lograr esto, que implicaría aproximadamente duplicar los recursos actuales, se podría incrementar los impuestos a la riqueza, restituir el aporte patronal privado del 1% sobre las remuneraciones pagadas, que se derogó en 1992, y así como redireccionar otros impuestos que no estén dedicados a políticas sociales.
Exactamente. Por otro lado, buscan generar un fuerte impulso a la solución de las carencias extremas de vivienda, lo que básicamente se ve de forma más clara en asentamientos y en viviendas dispersas en las ciudades. Bueno, pero de manera de resolverlos en una década, o sea, que el próximo gobierno tenga un plazo de 10 años, digamos, para llevar políticas que solucionen esta situación y volver a los niveles históricos de los primeros años de producción de vivienda social, del plan de vivienda. Y acá nombran en este documento algunas de las posibles soluciones, como son las cooperativas, como es MEVIR, las viviendas para adultos mayores, la autoconstrucción con apoyo técnico, entre otras cosas.
Y después, también pensando en las condiciones, digamos, de las viviendas, recomiendan en la atención a la precariedad, ahí más allá, van un poco más allá de la vivienda, entonces recomiendan realizar un enfoque interinstitucional que aborde también aspectos de salud, trabajo, educación e integración social, que también obviamente que estas cosas repercuten en la vivienda, o sea, están todas conectadas, o sea, si no tenés trabajo, quizá no podés tener vivienda, si no tenés vivienda, no sé, hay un montón de cosas que repercuten en esto, entonces es...
Por otro lado, también entran un poco en la cuestión burocrática, lo que tiene que ver con los trámites, y piden abreviar al máximo el proceso de trámites y de toma de decisiones para poder empezar a actuar rápidamente sobre este problema. Dentro de las soluciones a adoptar, piensan que puede ser posible o puede ser útil priorizar la utilización de insumos nacionales y el trabajo local, revisar y ajustar la normativa existente para mejorarla, como por ejemplo incrementar los niveles de habitabilidad, eliminando las limitaciones y los inconvenientes que se implican en estos procesos.
Sí, y agregándole a eso también proponen fortalecer el apoyo técnico en todos los programas que sea necesario. También otra de las cosas es que proponen generalizar a todo el país las soluciones de saneamiento seguro. Esto sería por colector o sistemas alternativos en pequeñas localidades. Y esto implicaría, según plantean, cubrir los costos para la construcción de las infraestructuras y posteriormente para su mantenimiento. Indican que en todos los casos debe tenerse en cuenta que la vivienda se construya justamente en ambientes saludables.
Exactamente. Y luego pasan a una parte que creo que en general suele estar sobre la mesa, que tiene que ver con los impuestos. Y en este sentido proponen la exoneración de todos los impuestos que gravan la vivienda social, particularmente del IVA, y lo que significa un recorte de los recursos aplicados. No se debería aplicar subsidios ni exoneraciones a la producción especulativa con recursos del Fondo Nacional de Vivienda, según lo que ellos entienden, ni financiar con los mismos proyectos que no son de vivienda social. Debe revisarse el sistema de vivienda promovida, ya que la renuncia fiscal que se hace no beneficia a los destinatarios esperados, eso es lo que evalúan, y además piden derogar la disposición por la que se estableció el monoambiente como una forma de vivienda adecuada, una vivienda que además por lo menos para quienes somos estudiantes y estamos como en los primeros pasos de independencia, siempre suele ser la primera opción, ¿no?
Sí, o a veces que estás buscando alquileres y esto obviamente ya como experiencia, pero que dice alquiler ideal para estudiantes y es un 2x2 que no te entra absolutamente nada y no tenés ventanas, o sea, también esas son cosas obviamente a revisar. Otra de las propuestas es la readecuación de la normativa actual para alentar innovaciones y permitir y financiar el desarrollo de experiencias que hoy no están directamente contempladas, como, y esto es algo novedoso, como las iniciativas de vivienda colaborativa, que una de las cooperativas justamente de la tercera edad planteaban como esta idea de vivir como en viviendas colaborativas, como en una comunidad, bueno, y eso creo que es bastante novedoso en todo esto. También plantean el mejoramiento de stock, otras formas de propiedad y o uso con tenencia segura y garantía crediticia. Además, proponen incorporar el diseño de las políticas, los nuevos usos y necesidades como las formas de organización para la cohabitación y los cuidados, considerando la diversidad de hogares, situaciones, arreglos familiares y momentos del ciclo de vida y contemplando el problema de los cuidados y la posibilidad de usos mixtos, en particular el habitacional y el productivo.
Exactamente. Por otro lado, proponen revisar la regulación y el contralor existentes en materia de habitación, en pensiones y garantizar el ejercicio de derechos de quienes allí habitan. Otra forma muy habitual, digamos, de quienes tienen menos recursos para poder sustentarse un espacio es justamente habitar pensiones de cualquier tipo, que se supone que en principio son lugares transitorios, pero que muchas veces terminan siendo lugares permanentes de vivienda.
Ahora me voy a saltear algunas y me voy a ir porque nos estamos quedando sin tiempo, pero me voy a ir a una también de las que es como bastante novedosa y bastante interesante, que ellos proponen derogar las leyes y otras disposiciones que criminalizan la pobreza y hacen que la ocupación por falta de vivienda sea un delito, un poco lo que hablábamos hoy. En particular la ley 18.116 de 2007 y la ley de faltas, que ha estado bastante en cuestión ahora con esto de la internación compulsiva. Uh-huh. En eso, o sea, plantean que en vez de que hayan estas leyes, hayan políticas sociales integrales para dar solución a quienes estén en situación de calle.
Exactamente. Otra de las propuestas que ellos piden es establecer la declaración de vacancia y consiguiente pasaje al patrimonio público de los inmuebles abandonados, sin perjuicio de poner en práctica otros mecanismos ya existentes. Esto que a veces también está sobre la mesa, ¿no? Como cuántas viviendas hoy por hoy existen y no son, o sea, no están en uso, sus propietarios por ahí ni siquiera las mantienen. Tienen y bueno, ¿por qué el Estado no las expropiaría de alguna forma y les daría una vida útil para alguien que realmente lo necesite? Esa es un poco la propuesta también que llevan adelante.
Esperamos esta semana o en los próximos días poder seguir ampliando con Gustavo Machado, que es docente de posgrado en Hábitat y Vivienda de la Facultad de Ciencias Sociales, o con algún otro integrante de este colectivo, gran colectivo que se armó. Ya volvemos para el cierre del programa.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.